Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos permite compartir la palabra de Dios. Y te invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 13 de Hechos. Estamos terminando este capítulo y vamos a iniciar el 14. Entonces, tengamos presentes el mensaje de la palabra de Dios que se está difundiendo hasta lo último de la tierra. Estamos estudiando Hechos, hermanos, porque necesitamos ser una iglesia que no se detenga en compartir el Evangelio. El título de hoy, hermanos, yo le he puesto sin dejar de predicar. Y cuando veo la historia de estos creyentes que han tenido mucha oposición, en la semana pasada veíamos gran bendición de Dios que confirmaba el sermón de los apóstoles, había fruto de la palabra de Dios, pero no siempre es así, hermanos. A veces hay oposición. Y aunque haya oposición, los apóstoles no dejaban de predicar. Quiero que veamos dos cosas en la división de este sermón. Vamos a terminar de ver el capítulo 13 con la oposición en Antioquía de Pisidia y después vamos a ver el capítulo 14 la oposición en Iconio. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Los creyentes que amaban a nuestro Señor Jesús y compartían el Evangelio a pesar de la oposición. Que esta palabra nos bendiga. Hagamos una oración. Señor bendito, en este mundo donde hay tinieblas, donde necesitamos compartir tu mensaje de esperanza, seguimos pidiendo, Padre, que tu palabra anime, aliente a tu iglesia. Y gracias porque en este día podemos exponernos a tu palabra que nos va a guiar, nos va a enseñar grandes cosas para que tu evangelio se comparta hasta lo último de la tierra. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. Amén. Muy bien, hermanos, dice así el versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Estamos hablando de una obra que el apóstol Pablo junto con Bernabé habían tenido en esa ciudad de Antioquía de Pisidia. Entonces, esta iglesia, esta obra había tenido grande respuesta, a tal grado que el primer sermón del apóstol Pablo tuvo una buena respuesta. Esta respuesta es que los varones que habían escuchado le pedían, queremos escuchar más. Esto dice en el versículo 42, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Entonces, está diciendo que tenían hambre de la palabra de Dios. Por fin les había llegado la luz del Evangelio y ellos querían aprovechar todas las enseñanzas que estaban enseñando el apóstol Pablo y Bernabé. Eso hace que la próxima ocasión, dice, el siguiente día de reposo, que es cuando en la sinagoga se le daba oportunidad al apóstol Pablo de compartir el Evangelio, ocurrió, quisiera decir que parece que es como una alegoría el lenguaje que dice aquí, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero yo creo que sí era literal, hermanos, había un avivamiento, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Puede hacer que una ciudad completa atienda al mensaje de salvación. Y eso ocurrió aquí. Casi toda la ciudad. Yo creo que hablando en porcentajes, la mayoría, no sé si el 70, el 80% de los habitantes, a lo mejor más, estaban atentos, estaban amontonados para escuchar qué más iba a enseñar el apóstol Pablo. Y aquí aparece en la oposición en el versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y aquí viene la oposición que ocurre exactamente igual que sucedió en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Los mismos fariseos, los líderes, aquellos que tenían que guiar al pueblo de Israel a la salvación, eran los que más se presentaban como un obstáculo. Entonces, llama mucho la atención porque dice aquí, se llenaron de celos, exactamente aquella conclusión que había llegado Pilato. Él sabía que Jesús lo habían traído delante de él por celos, porque ya se estaba saliendo muchos adeptos del judaísmo y se unían a las filas del cristianismo. Esto llenó de celos nuevamente a los líderes judíos y la manera de reaccionar es contradecir el Evangelio y blasfemar. No se nos dan los detalles, Lucas no nos pone exactamente en qué manera estaban contradiciendo y blasfemando, pero simplemente querían desviar el Evangelio. Aquello que apuntaba a la salvación por fe y no por obras, y solamente a través de Jesucristo, a través de su muerte, de su resurrección, de confiar en Él como el único mediador entre Dios y el hombre y el que quita el pecado, el cordero que quita el pecado. Eso es lo que querían distorsionar ellos, contradecir esas verdades y blasfemar. Yo creo que ese tipo de blasfemias, como levantaban a nuestro Señor Jesús cuando hacía milagros, decían por nombre de Belcebú, echa fuera los demonios, él es un blasfemo, él no es hijo de Dios, estaban también blasfemando contra el Espíritu Santo al oponerse al mensaje de salvación. Está la oposición, hermanos, es una realidad. Aunque hay una gran respuesta del Evangelio, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Él también va a hacer un gran esfuerzo para oponerse a la obra de Dios. Y continuamos aquí en el versículo 46. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Se describe lo siguiente. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces está hablando acerca directamente a los judíos. A ustedes vino la salvación. Tanto en Jerusalén le han rechazado lo que acaba de decir en su sermón anterior y se siguen rebelando ustedes, siguen rechazando el mensaje de salvación. Pero nosotros no nos debemos de detener en eso. Nosotros no tomamos a la ligera esa blasfemia que están haciendo contra el Espíritu Santo, contra Dios. Para nosotros no es algo que se debe tomar sin mucha seriedad. Si ustedes blasfeman contra el nombre de Dios, contra su evangelio, el mensaje de salvación, nosotros también debemos de actuar de la siguiente manera. Y ellos lo responden así en el 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, ya que el mensaje era para ustedes y ustedes les rechazan, nosotros vamos a seguir con nuestro mandato, compartir este mensaje hasta lo último en la tierra. Si no se sienten dignos, si se declaran no dignos de este mensaje de salvación, vamos a seguir haciendo nuestra tarea, nuestro trabajo y predicar el mensaje a los gentiles. Primero queríamos traerlos a ustedes, pero ahora vamos hacia aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que sí son pobres en espíritu. A ustedes les estamos persuadiendo de la manera sencilla. El evangelio es sencillo, hermanos. Solamente es compartir que todos somos pecadores, que a través de un sustituto podemos aplacar la ira de Dios a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Somos limpios de pecado y podemos estar delante de Él justificados, pasar una eternidad con Él, ya no estar enemistados con el Padre. El Evangelio es sencillo. Les hemos explicado una vez, desde Juan el Bautista han recibido este mensaje tan sencillo, pero ustedes lo complican al rechazarlo, al no creerlo. Entonces, no, la obra tiene que seguir adelante. Por eso dice en el 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí, hermanos, les llegó el tiempo a los gentiles, les llegó el tiempo a esa gran mayoría que estaba escuchando el mensaje. Era tiempo en que se rindieran a los pies de Cristo Jesús. Aquí es bien directo la palabra, la Reina Valera 60 dice esta palabra, los que estaban ordenados para salvación. No vinieron a los pies de Cristo aquellos que el apóstol Pablo convenció con denuedo. Aunque está implícito y sí ocurrió por medio del mensaje de salvación, pero nos habla de algo previo. Ya estaban ordenados para salvación, solamente tenía que llegar el tiempo. Y los apóstoles Pablo y Bernabé fueron obedientes a predicar ese mensaje. Si Dios ya tenía listo unos corazones, ¿qué era lo único que faltaba? Es mostrarles a Jesús y ellos responderían con fe. Así es como actúa el Evangelio, hermanos. Y son cosas que a veces se nos puede hacer difícil de comprender, pero para eso tenemos pasajes paralelos que la palabra de Dios siempre enseña eso. Si vamos a Efesios 1, el versículo 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esos son los que fueron ordenados desde antes de que llegaran a predicar Pablo y Bernabé. Ya estaban destinados, ya eran escogidos por nuestro Señor Jesús desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fueran perfeccionados y llegar a ser semejanza como Cristo. ¿Por qué? Porque iban a ser adoptados, iban a recibir positivamente el mensaje de arrepentimiento. Hay otros pasajes, por ejemplo, si vamos a Romanos 8, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Entonces, si a ellos había escogido desde antes, los había predestinado, los llama. Este es el momento. Cuando llega Pablo y Bernabé, los llama. Entonces, si ya están predestinados, si ya están ordenados para salvación y ya recibieron el llamado, ellos respondieron con fe. Recibieron el mensaje de salvación. Esto lo comprendía Pablo, hermanos. Lo comprendía Bernabé. Por eso tenían que ser obedientes a compartir la palabra de Dios. El versículo 49 nos dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. A pesar de la oposición, ellos seguían compartiendo de la palabra de Dios. Ellos anunciaban. Tú y yo no sabemos quiénes son los ordenados para la salvación. No sabemos quién va a responder positivamente al Evangelio, quién se va a oponer rechazando como aquellos judíos. Nuestro trabajo, y esta es la primera exhortación que quiero hacerte en este sermón, es predicar. No se detenga la palabra de Dios, que no se detenga el mensaje de salvación. Tú y yo debemos estar conscientes de que hay almas, hay ovejas que Cristo quiere alcanzar y son por medio del llamado a la salvación, por medio del Evangelio. A nosotros, repito, no nos corresponde saber quién es el que va a responder o no al arrepentimiento, a la fe en Cristo Jesús. Nuestro trabajo es que no se detenga la palabra de Dios. Leemos también aquí en el versículo 50: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces se agravó la persecución, se agravó la intensidad en la cual ellos quisieron frenar el evangelio. Estas mujeres piadosas que se mencionan, yo creo que ellos dijeron, ellas si son las más consagradas para amar a Jesús, para abrazar esta nueva fe con mucha intensidad, son las que más debemos de instigar. No sé exactamente de qué manera lo hicieron, pero el diablo es muy creativo para desviar de la fe a los creyentes, para debilitarlos, para ponerles prueba, para hacer que no perseveren. Entonces, él se las arregla, instigan a las personas más consagradas, y no solamente ellos, sino que se van a esos puntos claves, como los principales de la ciudad, aquellos que tenían autoridad civil, si también los pudo utilizar como instrumento para expulsar a Pablo y Bernabé, entonces iba a ser de gran éxito para el enemigo. Detener la palabra de Dios en Antioquía de Pisidia. Y así sucede. Hay persecución. Y es una pregunta, ¿tú y yo hemos estado en una persecución de ese tipo? Yo creo que no, pero deberíamos estar en cierto tipo de persecuciones. Si nosotros estamos glorificando a Dios y compartiendo el Evangelio, Satanás va a lograr oposición, va a oponerse a tu obediencia y también podrás tener que enfrentar oposición del enemigo. Pero si a veces no tenemos testimonios de oposición por compartir el Evangelio, es porque ni siquiera lo estamos haciendo. Este es un mensaje de exhortación para que veas que la palabra, a pesar de la oposición, no se debe detener, dice el versículo 51. Una vez que los expulsan de sus límites, dice así: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esto está sucediendo, lo que había advertido precisamente el apóstol Pablo en el versículo 41. Yo les decía la semana pasada, siempre que presentes el Evangelio, no solamente tienes que quedarte en ese punto donde hablas acerca de la esperanza, del perdón de pecado, lo tenemos que hacer, de que vean como el Evangelio que alivia la esclavitud a nuestras opresiones del corazón. Pero el Evangelio completo es que también agregues el peligro de rechazarlo. Ellos les habían dicho en el versículo 41, lo que veíamos en Habacuc: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y hablábamos del juicio que enviaría Dios a Israel, al reino del sur, y tomarlos cautivos por el rey Nabucodonosor, por haber rechazado la palabra, el mensaje de arrepentimiento que había enviado con los profetas, iban a asombrarse de lo terrible que vendría el juicio. Pero el juicio de Cristo es mucho peor. Y aquí están nuevamente haciendo énfasis. Era lo que nuestro mismo Señor Jesús, cuando los manda en Lucas 9 y 10, de dos en dos a sus discípulos, que les dicen: si a alguien le rechazan, hagan lo que está ocurriendo aquí. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Les están diciendo: ¿saben qué? Ya rechazaron a Jesús, despreciaron la sangre que quita el pecado. Y nosotros no nos debemos de detener más aquí. Ustedes, los judíos, están continuamente rechazando al Señor Jesús. Entonces el juicio vendrá sobre ustedes y se la van a arreglar con Jesús. Dios tenga misericordia. Ya presentamos el Evangelio de manera sencilla, ya respondió mucha gente, pero hay algunos que siguen oponiéndose a él. A pesar de eso, hermanos, veamos lo que ocurre en la vida de los apóstoles, el 51, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, a pesar de que rechazaron el mensaje de salvación. Sí era triste. Yo creo que a Pablo, más que a nadie, le dolía en su corazón. Era el que más quería alcanzar a los de su propia raza para Cristo Jesús. Eso lo menciona en Romanos. Él: yo daría hasta mi vida para que algunos de ellos vinieran a la salvación. Pero él mismo tiene que sacudir el polvo contra ellos y decirle: ya han rechazado a Cristo Jesús. El juicio vendrá sobre ustedes. Y nosotros continuamos predicando el Evangelio. A pesar de esa oposición, había gozo, hermanos, porque no se puede quitar el gozo si hay un avivamiento, si estamos investidos por el poder del Espíritu Santo y si estamos obedeciendo a pesar de la persecución, hay gozo. Estas grandes enseñanzas nos enseñan los creyentes de la iglesia temprana. Tú y yo debemos de perseverar sin que se detenga la palabra. Esa fue la oposición en Antioquía de Pisidia. Ahora pasemos al versículo 1 del capítulo 14 para ver otra oposición en la siguiente ciudad, la oposición en Iconio. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, hermanos, no se desanimaron de lo anterior. Vamos a continuar predicando y nuevamente hay respuesta en la palabra de Dios. ¿Por qué? porque ellos entendían la gran realidad del versículo 48. Habían sido también ordenados para salvación aquellos que responderían también al mensaje en otras ciudades. Lo que vimos aquí en el 48 del capítulo anterior, glorificaban la palabra de Dios, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ellos decían, donde quiera puedan haber ordenados para vida eterna, nuestro trabajo es compartir el Evangelio. No se detienen en Antioquía ahora que son rechazados allá, continúan en Iconio, hay otra vez una gran respuesta. Muchos judíos y griegos vienen a los pies de Cristo y otra vez se describe la oposición en el versículo 2, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Yo creo que había alguna diferencia en Antioquía de Pisidia y en Iconio. Yo creo, hermanos, que habían más gentiles en esta ciudad y ahí mayormente el número eran judíos. Ahí en esa ciudad de Antioquía de Pisidia quisieron compartir el evangelio, son rechazados, pero si ellos fueron llamados a predicar el evangelio a los gentiles y aquí en Iconio habían más gentiles, no se tenían que ir tan fácil, hermanos. A pesar de la oposición, tenían que persistir ahí. Había una lucha espiritual. Satanás estaba usando a los judíos para que el evangelio no llegara a los gentiles. Allá se gozaron los gentiles, pero aquí habían más gentiles y tenían que venir a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? En el versículo 3, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigio. A veces, hermano, no tenemos que salir tan rápido. Siempre que haya rechazo a la palabra de Dios, debemos de considerar hasta qué punto debemos de ir y movernos a otro lugar. Pero si hay oposición y si sabemos que también hay más almas para Cristo que deben de ser alcanzadas, debemos de permanecer en su lucha. Y eso lo hicieron los apóstoles. Y me gusta mucho cómo dice aquí el mismo patrón que venían haciendo desde el primer derramamiento del Espíritu Santo con Pedro y los cristianos de ese entonces, ellos confiaban en el Señor. Hablaban con denuedo confiados en el Señor. ¿Por qué confiados en el Señor, hermanos? Porque sabían que tenían que tener fe en la misma oración que se viene presentando desde antes. Haz prodigios, haz señales, confiamos en ti en que vas a respaldar nuestro mensaje. Y por eso Dios en su gracia y su misericordia concedió que también por manos de ellos hicieran señales y prodigios, más sanidades como la que se va a relatar más adelante, pero muchas cosas sorprendentes que los respaldaron como mensajeros. ¿Por qué? Por persistir ahí. No nos queremos ir aquí, por favor. Ayúdanos, respáldanos, ayúdanos a confiar en que harás cosas sorprendentes para que tu palabra se siga compartiendo, se siga esparciendo ese mensaje. Ya que no se detienen ahí, en el versículo 4 y 5 se nos dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Entonces llega otra vez la oposición. Había cierta tensión. Si queremos una parte de la ciudad conocer más de Jesús, del perdón de pecados, de la redención del hombre, pero otros queremos expulsarlos también a estos hombres que están compartiendo el Evangelio, llega otra vez ese mismo fin, se las arreglan y logran expulsar nuevamente a los apóstoles. Nueva persecución, hay un atentado a la vida de ellos, están peligrando morir Pablo y Bernabé. Entonces yo creo que también el Espíritu Santo les guía y les dice, ¿saben qué? Muévanse, quiero seguirlos usando más para que más almas vengan a los pies de Cristo. Ya dejen esa ciudad, yo les puedo usar en otro lugar. Es historia que se repite con los misioneros cuando son expulsados de un país, Ya llega a ese extremo, pero Dios en su gracia y su misericordia puede decirle, ¿sabes qué? Sal de ahí, yo te puedo usar en otro lugar donde también hay almas sedientas y más personas ordenadas para vida eterna. O bien Dios se puede glorificar y decir, yo voy a dejar que te quedes aquí y morir. Y tu muerte puede también traer gloria a Dios. En este caso no fue así. El Espíritu Santo, segundamente, los guía a salir, dice los versículos 6 y 7. Habiéndolo sabido que ya estaban atentando contra su vida, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? No se detuvieron a pesar de la oposición. Nuevamente, se oponen a la Antioquía de Pisidia, predican. Vienen almas a Cristo, son expulsados, pero no se detiene la predicación. Ahora se van a Iconio y otra vez lo mismo, oposición, pero no se detienen de predicar la palabra de Dios. Y esta es la enseñanza de que yo quiero dejarles hoy, que Dios yo creo que nos está invitando, no nos detengamos a compartir la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, comparamos las circunstancias que vivieron estos creyentes y las circunstancias que están deteniendo la palabra de Dios en nuestra iglesia, en nuestras vidas, yo creo que debiéramos de avergonzarnos algunos de nosotros, porque no estamos siendo afrentados como ellos, no estamos recibiendo amenazas de muerte. Nosotros podemos tener gran libertad de compartir el Evangelio y hay personas que solamente están esperando el llamado para la salvación. Nuestras circunstancias debemos de aprovecharlas. Y si no hay oposición, debemos de compartir de Cristo, porque esta es la enseñanza. La palabra de Dios no se detiene. El Evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Hay gente ordenada para salvación. Quiero que recordemos eso. Cerca de ti, en tu barrio, en tu trabajo, en otras ciudades, en otros lugares, siempre habrá ovejas que responderán al llamado de nuestro pastor. Escucharán su voz. También, hermanos, hay poder en Dios para quitar obstáculos. Dios puede quitar esos obstáculos y los hace a través de señales, de prodigios, los hace de muchas maneras. Aunque a veces hay oposiciones como estas, Dios también las puede quitar. Habían ciudades donde pasaban más tiempo sin obstáculos. Entonces, con obstáculos o sin obstáculos, tenemos que compartir de Cristo. Y hermanos, una última cosa, hay gozo en la obediencia, hay gozo en los sufrimientos y en experimentar los avivamientos por compartir el Evangelio de Dios. Ojalá que nuestras excusas sean derribadas y que compartamos el Evangelio como estos creyentes. Esa es la invitación. El mundo sigue adelante, hermanos. Si Cristo no ha venido es porque quiere que tú y yo compartamos el Evangelio. Dejemos de pensar en muchas cosas que distraen nuestra mente y hacen que nosotros mismos no estemos apuntando a esas almas que están ordenadas para salvación. ¿Qué tal si es alguien que tienes tan accesible, tan cerca de ti y necesitas invertir algunas horas para compartir el Evangelio y él responderá porque está ordenado para vida eterna? Tú y yo debemos de considerar esto y pedirle a Dios que nos use como instrumentos, que la palabra de Dios no se detenga. Dios te bendiga.